La red social de con la nuestra en Instagram van a ver todas las personas, invitados, invitadas que fueron pasando por el programa. También van a poder ver el sorteo que tenemos vigente que termina hoy, así que tienen un ratito nada más para sumarse. Hay unas pizzas y unas birras en el bodegón de la vieja esquina de nuestros amigos que están ahí en Francia y San Martín, así que métanse que hoy, antes de que termine el programa, vamos a decir quién se gana esto para que puedan ir a disfrutarlo, y la semana que viene vamos a tener nuevas novedades. Pero no quiero perder más tiempo ni quedarme hablando demasiado, porque quiero empezar a conversar con nuestro invitado de hoy, que es nada más ni nada menos que nuestro señor intendente de la ciudad de Comodoro Rivadavia, el señor, valga la redundancia, Ottar Macharashvili. ¿Cómo andás, Ottar?
¿Cómo andás vos? Muy buenas tardes a todos.
La verdad que muy bien y contento.
Un hermoso día.
Sí, está lindo. Contento por tenerte acá nuevamente. Así que mil gracias por tu tiempo. Sabemos que tu agenda es bastante ajustada. Muchísimos temas para conversar, Ottar. Un montón. De todo. De los buenos, de los picantes, de los complejos. Vamos a empezar hablando de algo que nos preocupa, nos ocupa a todos, a nosotros nos preocupa como vecinos, que tiene que ver con tarifas, tiene que ver con que la boleta de luz sigue llegando cada vez más cara, la de gas lo mismo, no es que hubo un aumento y paró, sino que mes a mes se van viendo incrementos. Obviamente este mes es un poco más sensible porque vemos reflejado el consumo de julio, por ahí que es el mes donde más se consume, pero la realidad es que cuesta cada vez más llegar. El vocero presidencial dijo hace algunas semanas que no había más inflación. Yo primero me puse contento, después dije, che, no, sigue habiendo inflación. Y después dije, che, y ahora si no hay más inflación, ¿de qué tema van a hablar? Porque lo único que hablaban era de la inflación. Se les acabó teóricamente, entonces. Pero cuando viene la factura, sigue llegando cada vez más cara. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se solucione en el corto plazo? ¿O que haya algún alivio, por lo menos para los vecinos de Comodoro en este sentido?
Bueno, a ver, este es un tema complejo y simple a la vez. Hoy las tarifas, ya desde diciembre se gestó una normativa vía DNU y vía lo que fueron las leyes base, una ley de emergencia energética, uh-huh, la cual generó una desregulación y una quita de subsidios y también una quita en lo que son las segmentaciones. Por ende, en las zonas de mayor frío, como nos sacaron lo de zona fría, todos esos ítems, el consumo crece, la segmentación que era de 500 kilowatts y después a 700 kilowatts para N1, N2, bajaron a 350, pasaste rápidamente en ese salto, entonces se ve que el costo, el precio de energía mayorista, como yo le digo, ha crecido. La cooperativa estaba pagando, que es el ente de que tiene la concesión, 700 millones de pesos y se fue a 3.800 millones de pesos. Entonces, ese salto se ve reflejado en el costo y el consumo. Como bien vos dijiste, lo que se está viendo ahora es lo de julio. De julio a esta fecha hubo aumentos, porque se desreguló. Entonces, eso genera que esos costos fijos y esos costos variables, los cuales bien hoy hemos estado con los gremios y con algunas instituciones charlando y viendo cómo le clarificás el costo de el servicio en boleta al un usuario para que tenga reflejado y tenga claro qué es lo que está pagando. Pero la realidad es que se ha ido los costos muy altos y lo que ha caído es el poder adquisitivo. Y en ese combo hoy la SCPL está generando subsidios parciales, totales, a jubilados, uh-huh, electrodependientes y electrointensivos. Uh-huh. A todo eso, y tenemos un rango de más o menos 4.500 que son colgados, uh-huh, a los cuales hay que regularizarlos, que eso también lleva que, en el caso puntual de dos zonas, el kilómetro 17 y el barrio Comipa, ellos, por el RENAVAP, se regularizó. Antes pagaban un valor fijo, que era una tarifa comunitaria, porque tenían un trafo comunitario con medidor comunitario y pagaban entre 6 y 8 mil pesos. Hoy, como no tienen gas y no van a tener gas porque están sobre zona hidrocarburífera, y las normativas de Camusi no te lo dejan hoy les vino un consumo alto y un valor alto, que hay muchos que no lo pueden pagar. Entonces, a eso es como se trabaja en corto plazo, en ver cada caso de que no se les corte la luz en estos tiempos, cómo se le readecúa el pago de su factura, y cómo vamos trabajando en todo ese marco y viendo cuánto consume cada sector, y sí haciendo un rebalanceo, de lo que son para el caso nuestro, los N1, 2 y 3. Entonces, en ese marco, sí, hoy estamos en corto plazo eso, atendiendo a que no se le corte la luz, que se vea caso por caso, que todavía estamos nosotros con subsidios nacionales que hay que inscribirse, que por ahí hay muchos que no hacen la ficha de inscripción, tanto en gas como en energía. Uh-huh. Quedamos que íbamos a colaborar y que la cooperativa también, con el tema de cooperativa SCPL en tu barrio, la gente nuestra en los centros jubilados o en las vecinales, para colaborar, o en los gremios, para colaborar, que la gente vaya, para que llene las fichas y ver quiénes son los que están sujetos a que se le pueda dar ese subsidio en forma personal. El gran problema que tenemos es que hay sectores donde los consumos son altos y, por ende, el valor es alto. Entonces, hoy estuvimos, y nosotros venimos ya desde hace unos 4 o 5 meses trabajando a mediano plazo el tema de la generación distribuida, y el ver cómo que hay ciertas líneas, cómo Comodoro vuelve a ser generadora de energía. O sea, con Comodoro, conjuntamente con la SCPL, sí, ser generadores para distribuir parte en el consumo local, y en eso sí bajar los costos internos.
Otar, te interrumpo un segundito ahí. Entiendo lo que estás planteando. Hay subsidios hoy vigentes por parte de la cooperativa. Entiendo que sea para cierto grupo, jubilados y cierto nivel de ingreso.
Es un 20-22% de la
cantidad de usuarios. Exacto. Bueno, bastante. También entiendo que hay 4.000 y pico de vecinos que están colgados al sistema, que no están pagándolo. Obviamente eso lo pagan los que no están colgados. Hay que hacer un trabajo ahí también. Y decime si tengo mal o no el dato. Según lo que entiendo, la tarifa de luz, o sea, que se paga en Comodoro Rivadavia, está dentro de las 4 o 5 más altas, creo, del país. No sé si tengo bien el dato. Cuarta. Digo, ahí no hay que ir a algún lado a gestionar, de bajar eso. Lo mismo pasa, no sé, lo llevo, que podemos hablar también de la conectividad, lo llevo a Trelew. Pasaje de avión de Trelew a Buenos Aires cuesta más barato de la mitad que de acá. Digo, no hay una cuestión ahí de... ¿No tendría que ser al revés? Digo, si acá generamos la energía, Porque hay otra cosa que también quería comentar y no me quiero olvidar. Porque ahora parece, o lo que yo estoy viendo y bajando, separando por ahí del discurso que escucho es, che, sacaron los subsidios, ahora hay que pagar lo que corresponde. Yo me niego a que ahora tengamos que pagar lo que corresponde, porque me parece que lo que corresponde es lo que pagamos antes, no lo que pagamos ahora. Más allá de que la estructura de costos, más allá de que la estructura de costos te dé el número que se paga ahora, pero me parece que de una cuestión conceptual, desde la generación de energía, desde la soberanía energética que debería tener nuestra provincia, no podemos permitir que nos impongan que el costo de la energía es el que está bien, el que estamos pagando ahora, porque no tiene subsidio. ¿Me seguís la idea?
No, sí, por supuesto. Por ese motivo es que nosotros entramos en un nuevo país, con un nuevo orden, que están haciendo lo que dijeron que no iban a hacer. Dijeron que no iban a aumentar tarifas hasta tanto se normalice el sistema económico.
Sí.
El sistema económico todavía no se normalizó.
O capaz que se normalizó, no entramos.
Y las tarifas volaron.
Sí.
Entonces, por ese motivo, en ese esquema que lo estamos viendo con las distintas provincias.
Sí.
Hoy Neuquén y todas las provincias que están siendo hoy productoras están buscando la forma de descolgarse de Camesa. Tener autonomía de generación, ¿sí? Para poder, sí, tener, ¿qué cosa? Una independencia energética, no en su totalidad, pero sí, si nosotros hoy, como vos sabés, la energía que nosotros consumimos no es solamente energía hecha por el crudo, sino es un mix que viene energía eólica, fotovoltaica, es un combo que con eso nosotros hoy decir, bueno, nosotros hoy ¿por qué no podemos poner en marcha o el revamping del Morán?
¿Por qué?
¿Y por qué? Porque no lo hemos planteado, porque no lo hemos hecho. Y en el transcurso del tiempo, que el Morán que quedó viejo, se gastó, digamos, hoy hay que hacer el revamping. Ya está el proyecto ejecutivo que se hizo en la gestión anterior.
Okay.
O sea, la provincia generó ese estudio y ese proyecto ejecutivo para calzarlo en el financiamiento para ir en busca de los créditos para poder hacerlo, para que tengas aunque sea 20, 25 mega de generación propia. Tenemos otro tipo de generaciones.
¿Cuánto consume Comodoro?
92 a 100 según...
Bueno, es importante, está hablando del 25% casi de consumo.
Y después sí trabajar en la generación distribuida. Hoy hay empresas que vos conoces que han hecho un recambio en su matriz propia, que tienen generación de energía solar, que se abastece el consumo de todas sus bocas de venta. Hoy estamos trabajando para que privados en tierra pública generen un parque solar que pueda llegar a 3 mega. Entonces, en eso más gas, más eólica, más el del sistema, podemos llegar a bajar y tener, sí, una autonomía en qué cosa. Que Patagonia, que genera energía y viene generándola hace 100 años, pueda tener el valor de la energía a un precio digno que pueda ser sostenido por el usuario. Hoy, el poder adquisitivo se cayó y hoy los jubilados, a los cuales le viene una boleta de 140.000, 150.000 pesos y cobran 350.000 pesos de jubilación, aquellos que tienen gas, le subió el gas. Entonces, hoy, para sostenerse, se le va casi un 50, 60% en servicios.
Totalmente.
Nadie habla del servicio de telefonía. El servicio de telefonía, si yo le pregunto a cada usuario cuánto está pagando y cuánto pagaba el año pasado y cuánto paga ahora, señores, ha crecido casi un 200%, un 250%. Uh-huh. Entonces, todo eso, lleva a que si hoy el usuario, el vecino, se ve afectado por el incremento de todos estos servicios. Totalmente. Y a los cuales hoy, en la primera línea, tenemos que ir a jugarle a qué, a sostener aquello que no se le corte, y cómo se hace para un rebalanceo, ¿sí? Como ha hecho la cooperativa de Neuquén, que ha trabajado en eso y ha segmentado, y eso hay que trabajarlo con simulación, es cómo se segmenta para que no le impacte tanto a la persona que vive en condiciones precarias y que necesita la energía para su subsistencia.
Cortita una más sobre este tema y después pasamos a otro, así no se nos va todo el programa hablando de esto. Pero vos ves entonces alguna posibilidad de que en el corto plazo haya algún tipo de alivio en este sentido a través de estas gestiones que me contás que están empezando, que están yendo juntos. ¿Hay alguna chance, por lo menos, de que dejemos de ser la cuarta tarifa más cara? ¿Hay alguna posibilidad de generar algún esquema para que esto empiece a ordenarse un poquito?
A ver, cuando uno dice, yo creo que vamos a tener, no sé si en corto, pero sí en mediano plazo, cuando uno mide si somos la cuarta, segunda o la quinta, uh-huh, es en función a cuál sistema tiene cada una de las provincias o de las ciudades. Hay ciudades que están dentro de un sistema provincial.
Claro.
Provincial. Nosotros nos descolgamos del sistema provincial con las cooperativas, uh-huh, y las cooperativas tienen sus costos internos, uh-huh, los cuales hoy, por ejemplo, nosotros hay valores, sí, que componen la tarifa que no tenemos injerencia, que es el costo fijo, el costo variable y el costo de la mano de obra. Mm. En la mano de obra va cada uno de los gremios con sus paritarias y sus convenios colectivos, y son los que están y son los que te marcan que no pueden manejarlo. Entonces, ese tema, lo único que puede el municipio, vía el ente de control y vía los concejales, es discutir el valor, el VAD, ¿sí? Entonces, sí, ese que es el valor de distribución,
sí,
que es el costo interno. Perfecto. Entonces, en eso, yo lo que sí creo que vamos a tener que ir a un rebalanceo para ayudar a todo ese sector que está en un desorden urbano, que debemos regularizarlo, y sí, el problema central es que esto es una cuestión política, no es una cuestión técnica.
Y la política se arregla con política.
Y la política se arregla con política. Entonces, la política, si se va a que va a quedar en que el valor es este y tenés que pagar este, y hay sectores que no pueden llegar a costearlo, ¿quién hace de que le llegue un valor para que puedan vivir? ¿Cómo se hace? Entonces, siempre está en esa ecuación el que cómo se compensa los que más con los que menos, y cómo se va trabajando en forma solidaria, en una responsabilidad social compartida.
Totalmente. Otar, te llevo a otro tema. El otro día estuvimos charlando, nos visitó el secretario general de UOCRA, el Conejo Silva, charlamos de todo un poco. Entre otras cosas, él mostraba un poco su descontento en función de que estaba medio parada la obra pública, y en consecuencia sus representados, los compañeros de la UOCRA, habían 2,000 y pico que estaban sin laburo, habían bajado sus afiliaciones, digo, bueno, toda una situación compleja, que por supuesto no es responsabilidad directa del municipio, pero el municipio es la caja de resonancia, porque es la primera puerta que vamos a golpear porque estamos acá cerca, y que está bien que así sea, digo, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que él planteaba, que te la pregunto a vos, para que me comentes si es así o cómo es la historia, por ahí el enojo venía desde el punto de vista de que se habían licitado obras de gas para acá, que según lo que decía el Conejo, debería ser Camusi, y que con ese dinero se podrían haber hecho, por ejemplo, cordones cuneta, de esa forma darle laburo a los compañeros de UOCRA, ya que él entendía que esa obra correspondía a la empresa. Digo, ¿es así la historia? ¿Por qué se toman esas decisiones? ¿Cómo viene el esquema de la obra?
A ver, en esto estamos todos enojados porque no podemos activar más rápido todo lo que es la obra pública, la cual venimos con casi 72 licitaciones, que fueron desde 2022 y 2023, que se descontinuaron, que hay que renegociarla, en algunos casos hay que rescindirlas, porque los valores en este nuevo régimen, el 10 de diciembre hubo una devaluación del 118%, más la inflación que veníamos en el 2022, 2023, que ya las empresas estaban en situaciones críticas, 2024 fue una eclosión. A todo eso había que rearmar un andamiaje de salvataje para que se pueda comenzar. Sí, no se está yendo con el ritmo que queremos todos, pero estamos empezando a poner en rueda, con comenzar las obras, y en breve vamos a sacar obras viales que estaban paradas, que venían con financiamiento nacional o mixto. Vialidad Nacional no nos daba la liberación de eso, salvo en una que hemos hecho una con Vialidad, el Camino Petrolero, una obra que en el 2022 estaba en 1.100 millones, actualizada al 2023 estaba en 1.700 y hoy está en 8.600. Entonces, esa es todo eso para poder dar vuelta y comenzar a hacer la obra. Como manejamos fondos públicos, y hay que ser claro, prudente, transparentes con la normativa, como debe ser, hay pasos que la administración pública tiene y que nos debemos atener, que no son plazos rápidos. Entonces hay un delay. ¿Y por qué se hace infraestructura? ¿Y por qué no se hace cordón cuneta? Vamos a hacer cordón cuneta, pero priorizamos ahora la infraestructura porque debemos ordenar
okay.
el esquema urbano, y más teniendo en cuenta que la energía creció en su valor, los electrointensivos son porque no, lo que no tienen gas. Nosotros en la gestión pasada y en la gestión pasada hicimos muchas redes de gas porque Camusi no tenía precio y por eso no hacía.
Bueno, pero con el aumento de tarifas me imagino que unos mangos
les está sobrando. Entonces hoy deberían hacerla. Claro. Si no lo hacen, nosotros sí, el vecino te reclama que debemos ponerle gas, porque tener gas hoy es dignidad, ¿sí? Porque hoy, si no, en garrafa se liberó el precio de la garrafa. La leña, o sea, hoy el kilo de la leña está $1,000.
Sí, barato,
$1,000. $1,000. Entonces, hoy una familia que tiene que calefaccionarse, cocinarse con garrafa y con leña tampoco llega.
No.
Entonces, hoy debemos hacer inversiones y vamos a hacer obras de gas, vamos a hacer cordón cuneta, vamos a hacer calles pavimentadas en aquellas licitaciones que estamos en curso, estamos redeterminándolas. Obviamente que las empresas hoy están pasando por momentos difíciles, no uh-huh. solamente que el empleado no tiene trabajo. La empresa, si no mueve, los costos fijos lo va llevando y ya viene de un deterioro. Entonces, todo ese sistema se agudiza porque no hay obra nacional. Obra nacional, cero. Y la obra provincial todavía no arranca. Estamos acá enfrente en una obra de la Casa del Niño, que es provincial, que la empresa que le estaba haciendo fundió y hoy esa obra no se reactiva todavía, estamos trabajando todo para que se active y ver cómo entre todos la ponemos en marcha porque es necesaria para el funcionamiento de la Casa del Niño.
Sí, un tema tan sensible como
entonces,
ese,
hoy,
¿no?
por ese motivo, entonces hoy todos queremos que la obra se active y todo, y realmente hoy cuesta y nos está costando a todos, y obviamente que vamos a trabajar y por eso colaboramos para que socialmente podamos asistirlos hasta tanto activemos. Y yo creo que este año no vamos a poder lograr, che, el 100% de la capacidad que teníamos años anteriores, pero vamos a seguir creciendo y esperemos que también se active con el presupuesto 2025 las obras provinciales, que ya estamos trabajando con provincia para hacer la defensa costera del Ara San Juan, que hoy están acá los ingenieros con los del puerto y todo, para terminar en forma rápida el proyecto ejecutivo del enrocado, para así nosotros después avanzar con la reconstrucción de todo ese camino. No se va a poder hacer la red de reconstrucción si no tenemos la defensa costera, que era lo primero que se debía haber hecho en su momento y que no se hizo y pasó lo que pasó.
¿Cuál es la obra, si vos tuvieses la guita, ¿no? Si te sobrase la guita, tuvieses la guita para hacer las obras que hacen falta, ¿cuál es la fundamental? ¿Por dónde hay que arrancar?
Fundamentales. O sea, hoy tenemos una obra que creíamos nosotros que íbamos a generar un orden urbano, que es fracción 1415, okay, con el Promeva, que se cayó.
Sí, que eso te iba a preguntar.
Que la plata estaba, sí, que el BID está esa plata, sí, pero Nación la descontinuó. Entonces, el camino petrolero hoy que cose de Ruta 26... hasta la rotonda de Polonia,
okay,
que ordena también todo ese sector, que ordena el parque industrial, que ordena las urbanizaciones, o sea, por lo menos la costilla, que después hay que hacer los nexos, uh-huh, y la infraestructura. Hoy tenemos fracción 1415 con falta de infraestructura base, tenemos radioestación, que tenemos 860 familias con resoluciones de tenencia precaria, y a los cuales ya hoy con convenio con la cooperativa vamos a tener que trabajar y vamos a tener que inyectar más de 2.000 millones de pesos por parte del municipio y otro tanto por la cooperativa para dotarla de infraestructura para que se puedan asentar todas esas familias.
Otar, tengo un montón de temas para hablar. Sé que tenés que irte en, sí, algunos minutitos porque tenés un compromiso, así que me queda tema educo, política, foto 2025, conectividad con tema aerolíneas, polo deportivo. No vamos a poder hablar de todo, pero me gustaría que me cuentes, aunque sea dos o tres cositas, sobre qué está pasando en educo, cómo están viviendo eso, y sobre este proyecto que ayer hablábamos justamente con Karina Tomás, que tiene que ver con un polo deportivo ahí en la zona de Autódromo, que me parece que es algo que le va a cambiar también la cara y va a generar muchísimas posibilidades y oportunidades para los chicos de Comodoro.
Bueno, con Educo, sinceramente, colmó todas las expectativas. Es una comunidad educativa que se puso al frente y se activó en poner en valor la educación y la formación en toda su magnitud.
Uh-huh.
Y ver a todos los estudiantes, a todos los jóvenes integrarse, que lo charlábamos hoy, chicos que se descubrían colegio con otro colegio, qué es lo que haces, cómo haces, cuáles ofertas académicas hay, escolares, todo la producción que hace cada colegio, el trabajo mancomunado con los gremios, o sea, esa gran comunidad que se puso en estos dos días en el predio, con un despliegue ordenado, con un despliegue de alta jerarquía, no solamente por la puesta en valor, sino por los profesionales que vinieron de varios lugares del país, vinieron gente de Uruguay con proyectos en nuevas tecnologías, o sea, todo esto integrado con las universidades. Sinceramente, esta mancomunión de esfuerzos y pensando en el futuro de la región, el futuro de los chicos, y que no pasa por otro lado que con mejorar la formación, y en este caso, para como todos lo simplifican, la educación para los tiempos que se vienen. Si queremos una región con potencialidad, con futuro, debemos generar los planes de estudio, los contenidos y todo en función a esto, que son los nuevos trabajos y lo que queremos para la región.
Me alegra, si sea, faltaba creo un evento de las características de Educo, porque teníamos Expo Industria, teníamos Festín de Sabores, teníamos Expo Turismo, y creo que hay un lugar ahí vacío que por ahí se instala como las otras
y que vino para quedarse.
Che, y respecto a este proyecto del cual ayer me comentaban que fuiste uno de los mentores o gestores, que tiene que ver con una cuestión polideportiva.
A ver, yo en estos últimos años...
Nada más venís de ahí vos, tu fuerte. O sea,
a ver, cuando recorríamos el mundo con el básquet y veíamos qué es lo que pasaba en otros países, donde no cada institución tenía la infraestructura. Es decir, no que el club de pileta, cancha de tenis, cancha de handball, cancha de hockey, cancha de fútbol, sino se generaban esos poli o esos country de deportivos, donde cada institución tenía o hacía su espacio.
Okay.
Entonces ahí en eso era, los gastos comunes se los pagaban entre ellos y generabas una oferta y bajaban los costos de funcionamiento. Y casi siempre eran clubes afines. Entonces, en eso, cuando llegué y estuve en el ente, veía que CAI no tiene cancha de fútbol, que Santa Lucía no tiene cancha de hockey, que otros clubes no tenían el hotel de deportivo, que no se tenía una clínica de deportiva. Entonces fuimos viendo a ver en dónde, y viendo las tierras que teníamos nosotros en el autódromo, las tierras municipales, que ahí con Carlos Peralta, cuando se pensaba en la localización del Estadio Centenario en aquel momento, nosotros con Carlos y dos más propusimos eso, como que en ese lugar, que era más amplio, más, o sea, con accesibilidades más laxas, podría haber sido ese lugar. Cuando no se hizo eso ahí, creí yo con algunos arquitectos que se podía diseñar ahí adentro con el autódromo para generar mayor actividad, más masa crítica de socios. Entonces, en esa es la interrelación de la masa societaria.
Uh-huh.
Entonces pensamos en el lugar. Entonces no se pudo dar por X motivo, porque no se pusieron de acuerdo entre las instituciones, entre el automoto y los demás instituciones. Yo creo que hay que charlarlo, hay que tirarlo en esta mesa y ver cómo se puede llegar a concretar. Porque yo creo que es importante una infraestructura que converja a varias instituciones, porque si no, hoy en Santa Lucía tiene 150 chicas en hockey que no tienen cancha, y ellos, para hacer una cancha, van a tener que sacrificar la parte de la cancha de golf, y te quedaría en kilómetro 3 con Calafate, con cancha,
claro,
estarías... Sinceramente, entonces, en esto creo yo que charlando y trabajando juntos se puede llegar a hacer una concreción de eso.
No te quiero retener más, porque sé que tenés que ir. ¿Querés cerrar con algún tema que no tocamos?
No, solamente hoy justamente estábamos con el tema de cómo impacta la política en sí hoy, o las decisiones políticas en la vida de la gente. Entonces, hoy hay que ser respetuoso de quiénes son los que conducen. Hoy tenemos un presidente el cual fue elegido por la gente, ¿sí? por la mayoría, en el cual se tomaron definiciones, se formularon leyes que se aprobaron en las cámaras por mayorías y por minorías. Entonces, en función a eso, es como, con esas reglas de juego, nosotros como sociedad tenemos que jugar y hacer valer los derechos de los ciudadanos. Y ponernos al frente, todos los ciudadanos, todos los que tenemos la responsabilidad, más allá de las banderías partidarias, e ir a pedir y a exigir que nos den lo que nos corresponde. Y en esto lo hemos charlado con las distintas fuerzas políticas y con el gobernador, es ir al lado del gobernador, al frente del gobernador, pero siempre juntos. O sea, nosotros debemos ir como provincia y como región a solicitar que nos traten por lo que somos. Somos una región que ha aportado y aporta, ¿sí?, recursos al país, y esos recursos nos deben devolver. Entonces, no por ser una cuenca madura, tratarnos como el patio de atrás. También hay que ser sincero, nosotros no tenemos hoy posibilidad de inyectar energía a la red, porque no tenemos el interconectado, y el interconectado no se lo podemos culpar al gobierno local, ni al gobierno local ni provincial, ni al gobierno nacional. Entonces nosotros tenemos que ir a buscar lo que nos corresponde para el beneficio de la mejor calidad de vida de la gente.
Te cuento una cosa, antes que te vayas, la semana que viene arrancamos con streaming. Así bien. Que la próxima vez te vení. Hoy está fachero hoy. Hoy está fachero igual. Hoy estás camisita blanca.
Y me corto el pelo.
Maquillaje, algo para la próxima. Y te salvó la campana porque nos quedamos sin tiempo, así que no vamos a hablar del PJ, ni de Nacho, ni de nada de eso. Lo dejamos para el streaming.
Dale.
Gracias, Sotar, por haber venido hoy a compartir un rato con nosotros. Nos vemos.
Abrazo.
Pato, si querés, mandá tanda y volvemos en un ratito.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
Puerto de Comodoro Rivadavia, epicentro de logística y servicios de la cuenca del Golfo San Jorge. Puerto de Comodoro Rivadavia, vía de conexión de toda una región con el mundo.
Grupo ETAP es Transporte de la Costa, Hotel UAM, Muster Irish Pub, Hormigón Comodoro, Agroganadera El Sombrerito, Transaustral Bus y la más amplia red de servicios a la comunidad y la industria. Teléfono 406-6736, 447-4841. Administración Central, Avenida del Progreso, 7345. Parque Industrial, www.transportesetap.com.ar. Encontranos en las redes Facebook, Instagram y LinkedIn. Grupo ETAP, transportando lo verdaderamente importante en todo momento.
Grupo Amanos. Somos una corporación de empresas dedicadas a la salud, con más de medio siglo de experiencia y trayectoria en la región. Nacimos en 1964 de la mano de nuestro fundador, el Dr. Rosendo Seleme. Desde entonces fuimos creciendo y hoy nos conforman Clínica del Valle, OTI, EMEC, Centro Cardiovascular, Nefrón, Uno Salud, Valle Salud, 360 y la Farmacia del Valle. Grupo Amanos. El movimiento nos inspira.
En Altamira, Instituto Médico, tu salud y bienestar son nuestra prioridad.
con más de 13 especialidades y equipados con tecnología de última generación.
Somos el centro de referencia de cirugía ambulatoria de la Patagonia.
Nuestro compromiso es ofrecer un servicio de primera calidad, asegurando que tu paso por la institución sea segura, eficiente y cómoda. Disfruta de la experiencia Altamira, excelencia médica y cuidado personalizado. Altamira, Instituto Médico. Desafiamos el presente.
Contactanos al 406-1800 o a nuestro WhatsApp 2974-195188.
Desde la Patagonia Argentina a todo el mundo, Conarpesa es una empresa líder en la pesca y procesamiento del langostino, comprometida con la calidad, la innovación y la inversión tecnológica para la sustentabilidad. Desde 1977 seguimos creciendo, invirtiendo en Argentina y proyectándonos con la fuerza austral de seguir siendo un referente en alimentos saludables de mar. Desde nuestras plantas en Puerto Madryn, Rawson, Caleta Olivia y San Julián, exportamos productos a todos los continentes. Somos Conarpesa, alimentos saludables para todo el mundo.
¿Qué escuchamos y cuándo lo escuchamos?
Con la nuestra.
Periodismo político-empresarial.
Entrevistas.
Emprendedores
locales
y regionales.
Siempre un invitado.
Con la nuestra.
De lunes a viernes.
De 18
a 19.
Por la 100.1.
Ahora más que nunca.
Acá estamos de vuelta, segunda parte de nuestro programa. Se está yendo el señor intendente a un compromiso que tenía, creo que se va para la feria Educo al cierre o algo así. Bueno, dejó varios títulos, ¿no? Hablamos sobre el tema de energía, hablamos sobre el tema de tarifas, tocamos de costado un poco la cuestión política, sobre la obra pública. Creo que fue una buena explicación la que dio respecto a por qué se hace obras de gas y se prioriza, mejor dicho, de alguna manera respecto a lo que está sucediendo. Y bueno, cada uno tiene su posición, pero aparentemente se está llegando a algún tipo de acuerdo para evitar que estos conflictos pasen a mayores. No la veo a Barbie. ¿Está Barbie por ahí, Pato? Que tenemos que hacer. Me tenía que decir el ganador del sorteo. Capaz que me lo dejó anotado por WhatsApp, porque hoy me había comprometido a que íbamos a anunciar el ganador del sorteo, y efectivamente acá estoy abriendo mi teléfono porque Barbie tiene una cosa que hacer y me lo mandó para que lo pueda decir. A ver si lo digo bien. La ganadora de las pizzas y las birras en la vieja esquina es Indu Cavalieri, o por lo menos así está en su Instagram. Así que Indu Cavalieri, contactate con nosotros, con el programa, con Barbie, y te van a decir cómo tenés que hacer para poder ir a buscar tu premio. Ahí ya lo estamos poniendo en redes sociales para que te contactes a través del Instagram, si no de arroba con la nuestra, ok, y de esa manera vas a poder acceder a tu premio. Para la semana que viene seguramente vamos a tener algún otro tipo de sorteo o concurso para que puedan participar, seguirnos, compartir y demás. Vuelvo un poquito a lo que charlamos recién con el intendente. Nos explicó perfectamente de qué iba este proyecto de desarrollo de un polo deportivo. Me parece que estaría muy bueno generar eso en nuestra ciudad. Lo veo bastante verde igual al tema, pero sería una muy buena oportunidad, no solamente inversión de obras, sino también todo lo que quedaría para la ciudad como tal, con un lugar con esas características que agrupe diferentes disciplinas, lo que puede generar posibilidades para muchos de los chicos y chicas de nuestra ciudad. Y respecto a algo que él dijo al pasar, que no me parece menor, es el tema de que se corta de cuajo el presupuesto para obra pública. Eso repercute directamente en todos los municipios, en las provincias y en los municipios. Algunos no lo pueden sostener, otros municipios se ocupan y se hacen cargo de cuestiones que no deberían o no les correspondería, pero si no se hacen cargo habría consecuencias bastante graves, como por ejemplo sostener el boleto de transporte público, con acompañamiento, en el caso de Comodoro Rivadavia municipal, aporta 1.200 millones de pesos en el municipio por mes para sostener un transporte que quede, un boleto de transporte que quede medianamente al alcance del bolsillo de la media, ¿no? Del laburante, el que tiene que moverse y bastante por nuestra ciudad. Y mientras tanto, Gobierno Nacional suspende, corta todo esto. Yo creo, ya lo dije varias veces, yo creo que lo hace por una cuestión quizá de desconocimiento del territorio en algunos casos, porque si no, no se comprende. O por lo menos quiero pensar eso, porque si no, no tendríamos que pensar otras cosas que no me rehúso. También estamos viendo día a día que se pone en agenda o se sigue poniendo en agenda cuestiones que no son temas de fondo. Yo voy anotando todo lo que va sucediendo, ¿no? Que por ahí no tiene tanta comunicación, tanta visibilidad, que no ocupa espacios en los medios, y sí ocupa espacio el escándalo de Alberto y diferentes cuestiones que se van utilizando para tapar un poco, o por lo menos para que no se hable de eso en los medios masivos de comunicación. Pero la realidad es que en el medio, en estas últimas dos semanas, lo que sucedió a nivel nacional fue que se rechazó en diputados el decreto por los 100.000 millones de pesos que iban para la CIDE en concepto de fondos reservados. Recordemos que parte de los diputados del PRO dieron quórum para que eso suceda, es decir, Mauricio Macri dio quórum para que eso suceda. Se va a tratar o se está tratando en el Senado también el tratamiento de este decreto para ver si termina rechazando por completo. Aparentemente todo iría para ese lado, para ese camino, a no ser que haya habido algún tipo de acercamiento, acuerdo en la última cena que tuvo el presidente actual con el expresidente Mauricio Macri. Por otro lado, también la diputada Romero, con respecto a esto, diputada por Chubut, dijo que había consensuado su voto con el gobernador Nacho Torres. En el medio, Lustó aparece como presidente de la bicameral, que tiene que ver también con esto. Una batalla por ahí también perdida por el oficialismo nacional en la Cámara Alta, en el Senado. Después se aprueba una ley para aumentar la jubilación mínima y el presidente la termina vetando. Se puede discutir esto, muchos presidentes han vetado este tipo de leyes. Cristina mismo votó 82% móvil. Algunos te van a decir que, sin embargo, fue haciendo algunas cosas para que el salario para que las jubilaciones no vayan perdiendo poder adquisitivo. Pero la realidad es que se vetó. Otra de las cosas que han ido sucediendo en estas últimas, esto solamente en las últimas dos semanas, ¿no? Lo que les estoy comentando. Luego de esa sesión en la que se termina generando el quórum para vetar el decreto presidencial, estalla un escándalo en el bloque de diputados de la Libertad Avanza, se filtran audios de la diputada Lourdes Arrieta, muchos le dicen la Dipupato, porque había ido con unos patitos en la cabeza algunas sesiones. Termina siendo expulsada de su bloque. Bueno, antes que la expulsen, decide irse y armar un monobloque que se llama FE, o sea, FE quiere decir Fuerzas del Cielo. Se reglamentó el RIGI la semana pasada también. Después aparece un audio filtrado de Lemoine diciendo barbaridades sobre Spert y su mujer. El ministro Cunio Libarona diciendo que no avala ni respeta las diversidades ni la homosexualidad, literal, y cuando está terminando, que se dan cuenta que estaba diciendo una barbaridad, se acerca un asesor y él le dice textual, disculpen la mala palabra, pero textual, le dice: boludo, esto está literal de un discurso de medio. O sea, que ni siquiera se había tomado el laburo de leer lo que iba a leer antes de sentarse en la comisión. Luego la diputada Rieta lee el libro Nunca Más y se saca una foto para mostrarlo. Digo, una cosa, viste, soy diputada nacional. Y la vice hace un descargo en sus redes sociales, la vicepresidenta, ¿no? Victoria Villarreal, respecto a que no intervienen, que echen a... Ah, porque también echaron al senador Francisco Paultroni del bloque del Senado de la Libertad Avanza por diferencias irremediables o algo así, dijeron, pero la realidad es que quisieron vincularla a la vicepresidenta en esta cuestión y ella se corrió, dijo que ella no tenía nada que ver con una decisión de los bloques y aprovechó para pegar al periodismo, dijo que el periodismo que inventa es una de las razones por la que la gente se cansó y votó a Milei. Yo pensé que habían votado a Milei no porque se había, porque la gente se había cansado del peronismo, sino porque venía con una propuesta para generar algún tipo de cambio que beneficie a, al colectivo o a una parte de la sociedad, en este caso a los mercados y demás. Pero bueno, todo eso es lo que está sucediendo, que es lo realmente importante, por donde se baten las leyes, es lo que está pasando con los fondos nacionales, aparecen fondos reservados, aparecen vetos, aparecen problemas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para el oficialismo, la oposición no se termina de agrupar, ni de ayornar, ni de armar una propuesta que vuelva a enamorar y que de cara al 2025 empiece a generar un equilibrio en lo que va a ser una intermedia, en la que está la posibilidad de que el oficialismo conquiste más bancas y empiece a tener otro tipo de mayorías. Yo creo que para el buen funcionamiento de la República de la Democracia, creo que tiene que una oposición constructiva y cuanto mayor equilibrio haya entre el legislativo y el ejecutivo, creo que va a ser un poquito mejor para todos y que una vez por todas empiecen a consensuar y a pensar en la gente y dejar de pelotudear y de pavear con otras cuestiones que nada importan. Terminamos la semana, terminamos agosto, terminamos el programa, así que nos estamos yendo. Ustedes quédense con Fair Play. Recuerden que lo que se construye con amor siempre es mucho, pero mucho mejor. Muchísimas gracias por estar siempre ahí del otro lado. Que tengan un hermoso viernes y un excelente fin de semana. Nos estamos yendo. Chau, nos vemos en septiembre con streaming.
Lamentablemente el tiempo es tirano y no paró ni un cacho la mano. Es por eso que debemos terminar. Nos escuchamos en el próximo...